dramaturgo, director, docente de sus especialidades teatrales, muy próximo a los 50 años de trayectoria riquísima, durante los cuales estrenó más de 30 obras, entre obras propias, adaptaciones, versiones. Es autor de numerosos libros, de sus obras y también de conceptos y teorías teatrales. Vamos a hablar con Mauricio Cartún. Hola Mauricio, un gusto charlar con vos desde aquí, desde Ahí Vamos en Nacional.
Hola, gracias por llamarme, igual para mí, me alegran la bueno. mañana.
Bueno, qué bueno.
Hola Mauricio.
Y hola. Primera consulta, Mauricio, resulta que la UNESCO fijó el 23 de abril como el Día Mundial del Libro, seguramente impresionados por una triple casualidad. En un día como hoy, pero de 1616, se murieron Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra y el Inca Garcilaso de la Vega. Y como hombre de teatro, como generador de ficciones, ¿qué opinión te merece esa coincidencia? Y te pregunto si no pensás que eso no da para una obra de teatro.
No solamente pienso que da, sino que la intenté. Oh. Alguna vez, hace muchos años, tomando a los dos primeros, a Shakespeare y a Cervantes, se me ocurrió pensar qué obra de alguna manera reunía la posibilidad de que se hubiesen conocido y que hubiesen escrito juntos, o que uno le hubiese robado ideas al otro, y anduve dando vueltas. Bueno, vos ya sabés cómo son estas cosas, uno hace acopio, ¿no? Entonces uno va trajinando las ideas, y ahí anduve dando vueltas y vueltas y vueltas. Me gustaba la idea de juntarlos en la isla aquella isla que habitaba Calibán, y ponerlos allí. Bueno, ahí anduve dando vueltas con la idea y nunca prosperó. Pero la verdad que cada vez que vuelve, las ideas tienen eso. Es como, yo digo, es como los amores. Uno se los puede olvidar durante un tiempo, pero cada tanto te reencontrás con ellos y las hormonas de alguna manera vuelven a moverse. Algo de eso me pasa con esa junta.
Claro, claro. Bueno, buenísimo. Las ideas son circulaciones, Mauricio, así que seguramente seguirá circunvalando tu mente y algún día, bueno, te vas a enganchar con eso, estoy seguro. Estoy
sí,
seguro.
O algún oyente se iluminará con la posibilidad y tomará el guante, ¿por qué no? Para eso están justamente, las imágenes son eso, tal como la decís vos, son provocaciones y circulaciones. Como los libros, justamente. Oh, bueno, día del libro, ¿qué es el libro? El libro es una energía, ¿no? Es una circulación.
Claro, claro. Bueno, le cuento a los oyentes que el aislamiento obligatorio encontró a Mauricio Cartún y a Mónica Esteves, su compañera, terminando vacaciones en Pinamar. Y entonces, ¿qué hicieron? Decidieron quedarse. Y ese momento, que en principio imaginaban que iba a ser corto, se prolongó un año. Y de allí regresó hace solo un par de semanas, vacunado, por suerte, vacunados. Y decías en abril de 2020, Mauricio, que tal vez el coronavirus nos estaba viendo a nosotros mismos con una objetividad pasmosa. Y te pregunto si un año después, abril 2021, seguís pensando lo mismo.
Sí, sin duda. ¿Por qué los seres humanos tenemos tanta dificultad para vernos a nosotros mismos? Es porque creamos redes conceptuales alrededor y nos miramos desde la red conceptual. Digo, si vos repetís siempre lo mismo y mirás todos los días desde la misma rutina, es inevitable que veas lo mismo. Yo creo que una de las razones por las que la angustia nos lleva ocasionalmente a un psicoanalista, a una terapia, no es otra justamente que la búsqueda de romper la red conceptual y poder mirar más allá de ella. Cuando se rompen los mecanismos, como ha sucedido con esta pandemia, cuando se rompen las redes conceptuales, cuando tu vida cobra una forma totalmente distinta, bueno, pues uno ahí tiene la oportunidad de mirarse de otra manera. Lo que hace la cabeza desesperadamente es tratar de crear nuevas rutinas, justamente porque el enfrentarse con las realidades, bueno, muchas veces te desafía a cambiarlas, o te sume en una angustia que venías negando, qué sé yo. Pero lo cierto es que cuando se producen estas situaciones, bueno, pues uno tiene la oportunidad al menos de enfrentarse con aquellas cosas que puede cambiar, o revitalizar aquellas que le dan placer. Naturalmente hay que buscar la ventaja en la tragedia, si no, efectivamente, esto sería, tal como la receta de la tragedia, una marcha a la destrucción. No, estamos en una marcha, estamos luchando, estamos haciendo de esa posible tragedia un drama, es decir, una lucha entre el destino aciago y la posibilidad de la felicidad. En esa lucha estamos. Bueno, pues hay que aprovecharlo. Qué bueno. También para mirarse a uno en este nuevo contexto.
Y te pregunto si la pandemia, la reclusión, esta vida excepcional que nos toca, han llegado con una nueva obra debajo del brazo de Cartoon.
Es muy curioso. Me di cuenta, ¿ves? Acá tenés una de las revelaciones justamente de las que hablábamos. Yo tenía muy mecanizada la producción, es decir, aparecía el deseo, fantaseaba con la posibilidad de volver a dirigir, de volver a armar un nuevo espectáculo, volver a disfrutar de los ensayos, y entonces en el acto de deseo naturalmente se despertaba el qué, y en el qué aparecía la posibilidad de escribir. Cuando desapareció esta posibilidad, este horizonte, lo que me di cuenta es que me sentaba a escribir y no había deseo. Había necesidad, que es una categoría distinta, pero la necesidad es como, bueno, voy a laburar por necesidad, no me gusta, pero lo hago, me banco las 8 horas por día en una oficina, esto era viejo, ahora será frente a la computadora, pero no estaba el deseo. Y cuando no aparecía el deseo, con necesidad no podía suplantarlo. Y apareció una cosa muy curiosa. Yo postergué a mis 20 años mi vocación de autor de narrativa. Yo me veía a mí mismo como un autor de narrativa. Había ganado un premio literario a los 20 años. Eso de alguna manera me empujaba a ser un novelista, un cuentista. Y lo postergué porque descubrí el teatro, me apasioné con el teatro y encontré un camino allí que me llevó muy lejos de la narrativa. Y volví y de pronto me descubrí a mí mismo escribiendo relatos, una saga de relatos, una que fueron una entrega, fue un folletín por entrega que se llamó Consuelo, que además lo publiqué en redes sociales, lo publiqué en un blog. Lo difundí, lo abrí, terminé ese y seguía con el deseo y entré en una saga nueva que se llama Salo Solo. Tanto Consuelo como Salo Solo se los puede encontrar googleando. Salo Solo lo sigo escribiendo todavía, son las aventuras de un señor sesentón que busca novia. Bueno, ahí anda la cabeza, descubriendo justamente formatos que no tenía.
Está buenísimo, Salo Solo. He leído muchos de sus aventuras. Es un hombre de la colectividad judía, de unos 60 años, que busca una pareja. En realidad busca ponerla todo el tiempo él, ¿eh?
Pero bueno, exactamente. Es la búsqueda profunda que le produce ese deseo. Deseo tardío, porque ha enviudado y de pronto descubre que en la soledad hay que salir a buscar, hay que hacer algo que él no había hecho, y entonces son las aventuras justamente de esa búsqueda.
De Salo, que le has puesto el patrullero ruso del amor, me parece muy bueno. Ojalá que eso siga prosperando y crezca y tome otra entidad en todo caso, ¿no? Compañeros, ¿quieren preguntarle al señor Cartoon?
Ay, qué hermoso, qué lujo escucharte, Mauricio. Mi nombre es Gisela Busaniche, no sé si me recordás.
Pero cómo no, por supuesto que sí, te acuerdo muy bien, claro.
¿Cómo estás? Y ¿sabes qué pensaba? ¿Qué te andaría pasando por la cabeza? No sé si te estás informando mucho, pero cuando ves las reacciones de la oposición frente a la pandemia y la cantidad de fake news que van dando vuelta, y siempre pensaba, ¿no? ¿Cuál será tu reflexión en estos momentos y con esta actualidad tan tan dura y como muy baja, ¿no? La oposición en ese sentido.
Mira, todo lo que sea una tensión política que de alguna manera dilate la posibilidad de llegar más rápido a a esa inmunidad que estamos esperando, sea por contagios que se producen y crean inmunidad, sea por la vacunación. Todo eso es siniestro. Es siniestro. Es siniestro de cualquier parte que venga. Si todo lo que de alguna manera suponga un aprovechamiento político, pero que vaya en detrimento de ese objetivo, que es el objetivo de la salud, es siniestro. Por lo tanto, cuando aparecen estas cosas, a veces aparecen algunas, como decís vos, con tanta claridad, por ejemplo, si esta lucha por mantener abiertas las escuelas, casi te diría un nivel ridículo, porque se estaba pensando en 15 días con una presencialidad interrumpida que no suponía más de, qué sé yo, no sé, 6 clases. La verdad es que cuando uno ve esto, armar una movida alrededor de esto, y vos decís, ayer justamente la revista Nature publicó un estudio en el que efectivamente las clases presenciales son la segunda razón de contagio, y aparece eso y uno siente, creo que es un momento de gestos de grandeza. Yo creo que si la política hace gestos de grandeza, también se reencuentra con ese votante escéptico, cada vez más escéptico para todo lo que tenga que ver con la política, a la que también la pandemia denuncia justamente en ese carácter. Entonces, siento que es un momento también para repensar la política.
Mauricio Horacio Marmurek te saluda. No te voy a llevar muy lejos de todo eso, te voy a dejar en la pandemia, en el encierro en la ciudad de Buenos Aires y en la situación de la gente de teatro, que como mucha parte del mundo cultural ha sufrido mucho, y en el gobierno de la ciudad medio que no han entregado ninguna respuesta. Por ahí desde el gobierno nacional han ofrecido, desde el Ministerio de Cultura, algunas ayudas, pero también teniendo en cuenta que siempre se habló de la ciudad de Buenos Aires como una meca a la altura de Londres, París, en términos de creación y de puesta teatral, no sé cómo lo vivís vos, que me imagino que lo charlarás con colegas.
Sí, y hay una movida importante, justamente se ha preparado un documento, digo, la gente de teatro independiente naturalmente se ha juntado en la angustia y en la necesidad, y continuamente se están haciendo gestiones, o sea, se ha presentado ya un documento y se va a presentar un nuevo documento solicitando que de alguna manera se busquen formas de paliativo económico, porque la situación para el teatro independiente es definitivamente insostenible. Uno piensa, a veces aparece como un malentendido, ¿no? La gente dice, bueno, pero si el teatro independiente no da dinero, si a veces hasta se jactan de que no da dinero, ¿por qué? Lo que hay que pensar es que hay por ejemplo salas, hay espacios que no pueden sostenerse simplemente, hay clases, hay estudios, hay escuelas, entonces es inevitable pensar que si un local que está dedicado a la enseñanza teatral, por lo tanto a su transmisión, digo, por lo tanto a crear nuevas generaciones que manejen las pautas del arte dramático, una escuela, un teatro, un lugar de entrenamiento, si ese lugar no puede ser sostenido, ese lugar tiene que ser entregado y se transforma en el depósito, como se están transformando muchos de locales de venta online, porque ni siquiera tendría sentido el tenerlos abiertos. Ayer fui a comprar algo a un lugar que estuvo siempre abierto y ahora se ha transformado en un galpón de depósito al que te atienden por una mirilla. Y hoy, espiando por la mirilla, lo que me di cuenta es que ahora era un gran galpón en el que amontonaban cosas y llegaban mensajeros que levantaban pedidos y los iban a entregar a una casa. Si ese es el destino de una sala teatral, estamos definitivamente en una tragedia cultural. Es necesario que aparezcan planes, inevitablemente, pero además que yo creo que el acto de grandeza del que hablábamos hace un rato, supone que las autoridades pongan la cara, que salgan, que vayan a las salas, que visiten, que se hagan cargo de eso, que busquen alternativas. No son fáciles. Todos lo sabemos, no son fáciles. No se trata de poner una partida y repartirla como quien tira maíz a la gallina, no es eso. Se trata de estar presente, de atender las necesidades, de ir viendo situación por situación. Yo creo que ese sería el acto de grandeza que estamos esperando.
Mauricio, buenos días. Te saluda Ingrid Beck.
Hola,
te voy a preguntar algo que tal vez pueda ser de sentido común, pero me parece interesante tu mirada sobre esto, y es ¿por qué el teatro es una actividad esencial? ¿Por qué estamos reclamando que el Estado financie, de alguna manera sostenga esta actividad para que no muera?
Mira, es una actividad esencial como la actividad artística, y el ser humano se caracteriza por eso. Mira, hoy recién, hace unos minutos, leía una nota en alguno de los diarios. Yo leo, me abro en solapa todos los diarios y leo todo. Creo que era de La Nación. Una nota que decía, ¿cuál fue el arma secreta que hizo que el hombre no se extinguiera? Es decir, se comparan las ramas del hombre prehistórico, donde se abrió la rama del hombre prehistórico que hizo que sobreviviera, así como hizo que otras ramas se extinguieran. Y lo que decía es la creatividad y la cooperación. El arte es la ciencia de la creatividad. El arte no es otra cosa que la puesta en resultado del acto de creatividad. Cualquiera que aprenda una actividad artística estará aprendiendo el ABC de la creatividad. El arte ha acompañado al hombre y ha caracterizado justamente la diferencia, ha hecho la diferencia. El arte nos reúne, el arte nos sintoniza. El arte no es otra cosa que la celebración de la creatividad. Y cuando vos lees una novela y te deslumbro, cuando ves un cuadro y quedás absorto frente a él, lo que tenés es ese deslumbramiento por la creatividad. Entonces, bueno, ya sabemos por qué el arte es fundamental. ¿Por qué el teatro dentro de las artes? Porque el teatro es comunitario. La noticia esta hablaba de las dos cosas: cooperación y creatividad. Si hay algo emblemático en términos de cooperación y creatividad, es el teatro. El teatro no se puede hacer solo, no lo puedo hacer solo en mi casa. Por eso es que necesita. Uno podría decir, bueno, el artista plástico puede encerrarse y crear obras. Yo tengo amigos, artistas plásticos, que dicen, bueno, aprovecho y mientras tanto creo obras, voy armando, yo armo un portfolio. En el teatro no se puede hacer eso, no podemos juntar, no podemos ensayar, es absolutamente imposible. Tiene características propias esta rama del arte, que necesita que se siga sosteniendo justamente ese carácter de cooperación y creatividad.
Y Mauricio, llegó el streaming, no sé si para quedarse o no, pero vos no hiciste obras por streaming, pero sí te enteraste que hubo por lo menos dos puestas de tus obras. Creo que una fue La Suerte de la Fea, la otra no me acuerdo cuál fue, que sí se hicieron por streaming en estos meses. Y me decías que ahora mismo tenés un ensayo, y te pregunto, ¿de qué obra?
Mirá, estamos haciendo una cosa curiosísima. Nosotros estábamos a punto de reestrenar Terrenal en octava temporada, y vamos ahí a la sala en la que estamos ya desde hace 2 años, el Caras y Caretas, donde estamos haciendo temporada, ya te digo, desde hace, sí, exactamente, desde hace 2 años. Estábamos a punto de estrenar, y nos agarró esta situación. Pero el teatro, para mantener viva su energía, requiere, justamente, fíjate, requiere de la energía de la juntada. Nosotros necesitamos juntarnos para reestrenar. Y nos vamos al estudio y cada uno tiene un termo y un mate y nos sentamos separados. Por suerte mi estudio es grande y podemos espaciarlo, y abrimos la ventana y ahí pasamos letra, como decimos nosotros, caminadita es, pasamos la obra con sus movimientos, pero sí, sin hacer esfuerzos histriónicos, no es para el público sino para nosotros mismos. Es un ritual del ensayo caminadito que muchos elencos están haciendo para mantener fresco, para mantener fresca una apuesta. El público no lo sabe, el público va, paga una entrada, entra, ve el espectáculo y dice, qué aceitado está. Lo que no sabe el público es que eso que él llama está aceitado, qué ritmo tiene, qué precisión tiene, viene justamente de este acto de frente al parate, frente al aislamiento, encontrar las condiciones, juntarse y caminarlo al espectáculo para que se sostenga. Estamos caminando Terrenal y eso también nos da una alegría porque nos da un horizonte.
Hermoso que Terrenal vuelva y hermoso que estés escribiendo. Voy a ir a tus textos, no sabía, así que me enteré por Carlitos y voy a ir a ver, a leer Consuelo y Solo Salo.
Salo solo.
Muchísimas gracias por esta charla, Mauricio Cartún. Un placer siempre escucharte, ¿eh? Y no, y ya habrá otra oportunidad.
Bueno, con mucho gusto, ¿eh? Esta justamente es una de las oportunidades que produce la pandemia. Encontrarme a mí al lado de un teléfono fijo, que es el único que manejo, y poder charlar un rato.
Hermoso. Y gracias, Carlitos, por traerlo a Mauricio Cartún.
No, gracias a Mauricio.
Un beso grande, cuídense mucho. Cuídate mucho.
Gracias, igual ustedes.
Gracias. Chao. Era Mauricio Cartún, dramaturgo, autor de El Niño Argentino, autor de Terrenal, autor de Ala de Criados y de grandes espectáculos que siempre recomendamos. Si alguno no vio alguna obra de teatro de Mauricio Cartún, no debería dejar de hacerlo. 10:30 de la